Todo esto para darle la bienvenida, como siempre lo hacemos, en esta hora, más o menos, a nuestro amigo Matías Bregante y su columna canábica, una vez más con nosotros. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el frío?
¿Qué tal, Fer? Todo bien y bien, disfruto bastante del frío. Me gusta, no lo sufro tanto.
Me alegro.
Por lo menos para estar en la ciudad de Buenos Aires es... El otoño y el invierno son mis épocas preferidas.
Mira vos, muy bien. Yo soy de la temporada de lluvias, me gusta. Pero, a ver, nuestras latitudes está asociado con estas épocas, ¿no? En otras está asociado, claro, con el verano. Pero no, no vamos a hablar hoy de la cuestión de cómo el frío afecta a nuestro cultivo, pero sí vamos a hablar de fertilizantes, tengo entendido, ¿no?
Claro, bueno, en este plan que arrancamos hace algunas semanas, como de ir planificando, ordenando los pasos a dar y tener, nada, proyectar el cultivo para, como cualquier actividad que uno realice, ¿no? Siempre proyectando y planificando, se van obteniendo los resultados a corto, mediano y largo plazo de mejor manera. Y bueno, la fertilización orgánica o no tan orgánica es algo común en cualquier cultivo y bueno, en el cultivo de marihuana también es un factor importante. La semana pasada hablábamos de la preparación de los sustratos, de esta composición de tierra, abonos, humus y otros componentes de nuestra base que va a ser el alimento de nuestra planta. Y bueno, la manera en que tienen las plantas y la marihuana en particular de adquirir los nutrientes que necesitan cada etapa de su crecimiento, es a través de sus raíces. Entonces, el acompañamiento obviamente es primero con el riego, y en ese riego está la ayuda, en algunos momentos de ese proceso, de los fertilizantes. Los fertilizantes son estimulantes, básicamente, que van a propiciar el mejor ambiente dentro de la biodiversidad que se genera en nuestra maceta o en nuestro patio, en la tierra donde está nuestra planta, van a mejorar y facilitar los procesos de absorción o descomposición de esta tierra para que la planta lo absorba de mejor manera. Bueno, en este sentido, para hablar en rasgos generales, la planta de marihuana tiene tres etapas. Una es la de germinación e inicio de crecimiento. Después hay una segunda que la llamamos la etapa vegetativa y bueno, después de la etapa vegetativa viene un pequeño lapsus de preflora y flora. Para cada una de estas etapas hay diferentes formas de fertilización y bueno, básicamente las primeras recomendaciones, ¿no? Porque también con esto de la sobreinformación que brindan las redes y el acceso a través de internet de un montón de data, que hay mucha que está buena, pero hay que bajarla de a poco. Hay como también una especie de creencia, de mito, de que hay ciertos productos que van a producir, van a transformar nuestra planta en una especie de increíble Hulk, que va a crecer de proporciones o que va a dar mucho más frutos de lo normal. Y bueno, básicamente eso no existe, o hay muy pocos productos, no de la rama orgánica, que producen ese efecto, pero muy levemente, que es muy subjetivo ver ese cambio. Esos cambios los puede ver alguien que viene hace tiempo cultivando, que trabaja con las mismas cepas, con las mismas semillas, entonces haciendo pruebas con dos tipos de fertilización en un cultivo podría llegar a detectar esas diferencias, pero no son en ese modo casi cinematográfico que a veces circula entre, claro, los cultivadores, que bueno, viste, alguien tiene un buen resultado con una planta, un buen engorde de cogollos, una buena producción, y transmite o cree que ese resultado se dio a través de un producto que le dieron en algún grow o que le pasó a algún amigo, y que ese producto fue el que logró ese resultado.
Incomprobable, bueno, ¿no? En algún punto, incomprobable en algún punto, pero sí va directo, claro, al desarrollo de toda la comercialización alrededor, ¿no? Porque dicen, no, este fertilizante, y me imagino que no deben ser baratos.
No, hay de todo, hay de todo. La verdad que si uno, siempre nosotros, o sea, yo lo que aprendí hace muchos años, hoy pertenezco a una cooperativa de trabajo, un grow de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, pero antes de eso, hace casi 20 años que cultivo, lo que fuimos descubriendo es que, claro, primero todos arrancamos de una manera más rústica, más autóctona, antes había menos información, era más tabú, había muchos más problemas con la ley y con la justicia, entonces uno era muy cuidado en la información como la circulaba y en los ambientes en donde la circulaba, pero lo que fuimos aprendiendo con los años, de aprender a juntarnos, de los foros, de las pequeñas reuniones, de la información que iba llegando a cuentagotas, que tal vez era información que se iba procesando durante años, es que, en definitiva, estas inversiones de tener un buen sustrato, de tener el fertilizante acorde, de tener ciertas cuestiones como, bueno, el proceso, los beneficios que tiene Blindor, tienen que ver con el control y con un rédito final mucho mayor, ¿no? Entonces, nada, a comparativa del resultado final de un método con otro, la inversión no termina siendo tanto. Obviamente, si uno quiere hacer toda la inversión de golpe de un día para el otro, bueno, va a tener que invertir algunos cientos de pesos, te diría. Hoy comprar un kit completo de fertilización ronda entre los 1.500 y 2.500 pesos de algunos productos nacionales, y se podría cubrir todo el cultivo y nos sobraría para dos o tres cultivos, un cultivo personal, ¿no? Estamos hablando de un cultivo hogareño.
Siempre, claro. Bueno, pero hay otra, o sea, no incide tan decididamente la cuestión y del fertilizante, y también supongo que se pueden usar algunos fertilizantes caseros, por ejemplo, ¿no?
Siempre está la opción de generar nuestro propio compost, abonar. Lo que pasa es que lo que hablamos otra vez con los sustratos, que todo eso termine significando, mostrando un cambio en nuestra planta, tenemos que ser muy meticulosos y trabajar muy bien. Por ejemplo, la semana pasada hablamos del armado del sustrato. Hay un montón de fórmulas de sustrato para cannabis que se pueden producir de manera casera. Pero bueno, implica tener un trabajo, respetar los porcentajes, hacer una prueba de un cultivo, ir tomando anotaciones, que justamente lo que nos da, si querés, la industria, el mercado, el comercio, es que la mayoría de los productos que circulan ya tienen sobradas pruebas. Hoy el mundo del cannabis es tan chico, y digamos, tan chico en el sentido que nos conocemos todos, que no hay productos que circulen en el mercado que no hayan sido probados. En cuanto un producto no funciona, rápidamente se esparce la información y le queda una corta vida comercialmente. También por todo el valor que tiene llevar un cultivo de marihuana, todo lo que conlleva de tiempo, de inversión de guita y un montón de cuestiones. Entonces, cuando hay algo que no está funcionando, rápidamente saca lugar. Lo que sí sucede es que si usamos en las medidas que corresponden esos fertilizantes, duran un montón de cultivos para un cultivo hogareño.
Mati.
El tema está en que, bueno, hay que ahí hacer una tarea por buscar la información, respetar a veces las consignas de los fabricantes, acercarnos a los grow o a las asociaciones de cultivadores para ir recibiendo información y aplicándola, porque...
Y no, bueno, dejarse abrumar por la información. A mí me pasa un poco eso, que me abrumo con tanta información, pero no hay que ser tan obsesivo quizás, ¿no?
Yo ahí tengo una consulta, no. Mati, justamente sobre esto de los fertilizantes. Yo lo que he hecho alguna vez, porque he leído también de internet, no sé si funcionará o no, es la cuestión del té de banana para la etapa de floración. ¿Eso es un mito? ¿Es una fake news? ¿Funciona de verdad?
Empecemos con los mitos de la fertilización. Vamos a tirar.
Los mitos de la
té
cosecha,
de banana,
¿no?
A ver,
té de banana.
Para la floración, Matías.
El té de banana creo que debería estar en los anales del periodismo como una de las primeras fake news de la época moderna.
Aparte lo he hecho más de una vez. Es tremendo
lo que me estás diciendo, ¿eh? Yo también hace muchos años, pero bueno, después con la información lo que terminamos entendiendo es que la base alimentaria está en el sustrato. Entonces, la realidad es que la mejor manera de agregarle potasio a un sustrato es haciendo una fermentación, haciendo un compost. Esa lectura de cocinar alguna materia de origen vegetal y que traslade los mejores nutrientes de esa planta, Bueno, no funciona así directamente en el caso de las plantas. No, mal no le va a hacer, ya, pero esa necesidad de agregarle potasio, que está bueno en determinados momentos agregarle potasio a la planta con el té de banana, no lo logramos. Sí, compostando la banana. Un buen compost que tenga, que nosotros podemos hasta seleccionar un compost especial para nuestras plantas de marihuana con determinados organismos o nutrientes que vamos seleccionando de lo que consumimos en nuestras casas, daría una mayor función, pero la realidad es que el té de banana no tiene el impacto que creemos. Y ahí me vuelvo a lo que decían, ¿no? De no abrumarse con información. La mayoría de los grows o las asociaciones que trabajamos en compartir la información, siempre vamos de menos a más. En esta, por lo menos en el lado que donde yo me informé, me formé y estoy, bueno, en un proceso de compartir esa información, jamás en ninguno de estos espacios en los que nombraba, ni en estos negocios, diríamos, bueno, vení y llévate 20 productos, porque sabemos que vas a llegar a tu casa y te vas a olvidar de todo lo que estuvimos hablando, o no vas a entender lo que tenés delante tuyo. Entonces, Matías, como la planta va teniendo un desarrollo progresivo, lo que se hace es un acompañamiento de cultivo. Y bueno, en este inicio llévate este producto que es para esta parte, veniendo semanas, traenos una foto, vemos cómo está, vemos cómo seguir, vemos si hay que agregarle algo. Y el laburo es así, quincenalmente, cada 10 días, cada 20 días, hay que ir compartiendo, sobre todo cuando uno está iniciándose. Después, cuando uno ya tiene un método o ha probado una metodología, ya
camina,
va manejando
solo
por su cuenta. Sí. Claro.
Matías.
Y también empiezan las pruebas, ¿no? Uno puede empezar a probar. Pero en principio, cuando uno está iniciando, lo ideal es lograr algún acompañamiento de un grupo que tengan cerca o acercarse a alguna asociación civil que están constantemente dando cursos y talleres.
Yo tengo, hola Matías, Miriam te saluda. Yo tengo,
tal, Miriam,
otra duda, que en realidad yo sé que para otras plantas, las chicas lo usamos, desde que se usa la copa menstrual, la sangre que se recoge también se ofrenda a la tierra. Sí. ¿Vos escuchaste esto como aporte, no de potasio, en este caso de hierro sería? ¿Qué nos podés decir de eso?
Sí, mira, vuelvo a lo mismo, tengo un montón de amigas y compañeras que lo utilizan y por lo menos yo no soy ni botánico ni biólogo, por mi amor a la planta de marihuana he aprendido muchas cosas de cultivo. Lo que he entendido en estos años es que, digamos, todo ese tipo de acciones, como hablábamos antes del té de banana, tal vez en lo que es en la tierra directamente, cuando tenemos un fondo, un patio, que va al suelo, digamos, tiene una funcionalidad, y cuando va a los compostajes también tiene una funcionalidad, que en el riego directo, en maceta, no sé si tiene tanta acción, por una cuestión de que la maceta, no, nosotros no nos damos cuenta, pero se lavan mucho las macetas de marihuana, claro, o cualquiera que tengamos en nuestro... el agua pasa, y hasta cuando regamos, cuando llueve, entonces ese pasaje de agua y de líquidos por la maceta hace que en realidad la planta y las raíces no puedan absorber lo que le estamos dando de la mejor manera. Por eso, cuando agregamos un compost, un abono, un humus, le estamos poniendo comida que de a poco se va descomponiendo y ahí le damos tiempo a la planta que la vaya absorbiendo.
O sea, mejora la composta, entonces.
Yo, por lo menos de lo que conozco, apuesto a eso. Digo, no tengo tampoco la totalidad de la información para decir, bueno, si hay algún estudio o no, pero entiendo que todos estos nutrientes que hablamos, potasio, hierro, que son fundamentales para la mayoría de las plantas y ayudan mucho a la planta de marihuana, en acción directa sobre una maceta, o sea, mal, como vos lo dices, mal no le va a hacer, pero la realidad es que va a ser muy poca la capacidad de la planta y de la maceta de lograr la absorción que se necesita. En cambio, cuando lo compostamos, bueno, toda esa carga mineral que le estamos dando con la materia orgánica, sea la recolección de una menstruación, sea el té de banana, la vamos a poner en proceso de que los propios microorganismos van a volcar en ese humus, en esa tierra que se está formando, con las lombrices y con todo lo que sucede en un compostaje, lo van a volcar a esa tierra, y después esa tierra va a estar enriquecida a todo eso que nosotros le agregamos, y ahí va a lograr una mejor función en cualquiera de nuestras plantas.
Excelente, Matías. ¿Nos queda algún tip final o nos vamos ya con la recomendación musical?
No, para darle cierre, hay muchos fertilizantes, hay muchas formas de fertilizar. Como decíamos, no hay que volverse loco, paso a paso, y no podemos resolver un cultivo de 4 meses cuando nunca lo hicimos en un día. Entonces es semana a semana, día a día, hay que ir avanzando y nada, y aprovechar todos estos espacios de consulta. Hay páginas web que proponen métodos, hay asociaciones civiles, hay grupos copados que se encargan, que nos encargamos de compartir y promover la información y de hacer acompañamiento de cultivo, de seguimiento de cultivo, para que en ese proceso de 4 meses puedas llevar bien tu planta y aprovechar esos recursos, nada, porque también es frustrante, ¿no? Arrancar un cultivo con un montón de expectativas, con un montón de necesidades en muchos de los casos, y a veces cuando no funciona, cuando no se llega al cometido final, nos frustramos. Entonces, bueno, ahí tenemos toda una serie de herramientas que nos pueden facilitar la mejoría de ese cultivo y, bueno, llegar más fácil y de mejor manera a buen puerto.
Y nos pueden escribir, ¿no?, con sus consultas para esta consultoría canábica, podemos decir, que abrió Matías Bregante en Hasta que vuelvan los abrazos. Nos escriben al 11-31-81-31-26, nos dicen su consulta, y la semana que viene, el martes que viene, Matías te la contesta. ¿Con qué cerramos entonces hoy, Matías?
Hoy cerramos con un temita de Sara Eve, del disco Puentera, Asado de Fa. Para todos y todas.
Matías Bregante, su columna canábica de todos los martes y también su recomendación musical.
Muere marinero, todos saben bien que es por dinero. Un asado de paso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado de paso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, mamá, asado.